Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigues en Herrera en COPE en este lunes 18 de julio, en el que los termómetros van a seguir por encima de los 35 grados en prácticamente todo el país. Lo peor se espera hoy en el País Vasco y en Navarra, donde se ha activado la alerta roja, y eso que hoy nos anuncian que termina la ola de calor, aunque va a ser algo breve, casi fugaz, porque el jueves volverán a subir las temperaturas. Esto no ayuda a la decena de incendios que siguen activos en España. Preocupa especialmente el de Losacio, en Zamora, donde ha muerto un brigadista de 62 años que luchaba para extinguir las llamas. Además, ese incendio deja 1.500 desalojados. En Carballeda de Valdeorras, en Orense, el fuego también sigue sin control después de quemar 6.300 hectáreas. Y en Pont de Vilomara, en Barcelona, también se trabaja sin descanso, aunque empiezan a llegar buenas noticias. El flanco izquierdo, que es el más peligroso, ya ha quedado estabilizado. También evolucionan favorablemente los tres incendios de Extremadura. Hasta allí viajan hoy el rey y Pedro Sánchez. Van a visitar zonas afectadas de Las Hurdes y de Casas de Mirabete. Llegarán esta tarde en lo que debía ser el primer viaje en AVE hasta Extremadura. Pero al final se va a quedar en una línea de tren que no va a superar los 90 kilómetros por hora de media, lo que ha arrancado las protestas tanto de la oposición como de los ciudadanos. Tampoco están muy contentos aquellos que hoy tienen un vuelo programado con Ryanair por esa nueva huelga del personal de cabina que va a durar hasta el jueves. Ahora lo que toca es pasarse por la bolsa para ver qué tal abre esta este lunes. Fernando Mañueco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. La bolsa estira un poco más la recuperación que apuntó el pasado viernes. El índice IBEX 35 empieza la sesión en 8.000 puntos justos, con una subida del 0,7%. En los demás mercados sube el petróleo, supera los $103 por barril después de varios días con tendencia a la baja. Mientras tanto, el euro opera estable, ligeramente por encima de la paridad con el dólar. Están más complicadas las cosas en el mercado de deuda pública. La prima de riesgo de España aumenta hasta 125 puntos básicos y la de Italia, atención, en medio de una gran inestabilidad política, roza ya los 230 puntos. El Banco Central Europeo va a subir el precio del dinero este jueves. Es una subida anunciada. Solo falta por saber su cuantía. Se espera un aumento de medio punto, pero tampoco se descarta que eleve su tipo de interés en 0,75 puntos ante la desbocada escalada de la inflación. Una inflación que se encuentra en la zona euro, según el indicador adelantado, en el 8,6%. Precisamente mañana se publicará el dato definitivo de junio. Hoy, por lo demás, se conocerá la balanza comercial de España y el Banco Central Alemán, el Bundesbank, publica su informe económico mensual.
Un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 27 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital. Seguimos en esta ola de calor que se va a alargar hasta final de semana. Hoy se relajan un poco los termómetros, aunque de nuevo tenemos alerta naranja en toda la comunidad, salvo en la sierra. Las máximas alcanzarán los 39 grados y las mínimas esta noche no bajarán de los 25. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 Torrejón y A6 en Aravaca. De salida, en la A3 en Rivas y en la A4 en Butarque. En este caso, caso en ambos sentidos. En la M40 lo peor en Coslada hacia la A2 y en la M50 en Fuenlabrada sentido A42 y Boadilla del Monte dirección a la carretera de La Coruña. En las calles de la capital muy complicado el paseo de la Castellana y sus accesos. Te recuerdo que está cortado el elevado de Raimundo Fernández Villaverde. En la M30 difícil la zona de O'Donnell y los accesos por la cuesta de San Vicente o la Avenida de América. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9 y 5 de la mañana seguimos en Herrera en COPE con Antonio San José, con Paco Rosell, con Ignacio Camacho. Yo creo que eras tú, Antonio, el que decías que nos espera un otoño con economía de guerra.
Eso es un término que se está utilizando ya en Bruselas, ¿no? Economía de guerra en cuanto a una economía de restricciones que vamos a ver cómo se desarrolla, pero no hay que descartar que se corte el gas en determinados momentos o que haya apagones, etcétera. Es decir, que va a haber un fantasma sobre todas las familias en cuanto a moderar el consumo de gas, moderar el consumo de electricidad, ahorrar en una palabra, ¿no?
Pues de economía vamos a hablar con Íñigo Fernández de Mesa, que es presidente del Instituto de Estudios Económicos y además es vicepresidente de la COE. Señor Fernández de Mesa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
¿Es exagerado ese término de economía de guerra?
Bueno, yo creo que efectivamente tenemos un invierno con mucha incertidumbre y donde el riesgo de que haya un corte del suministro de gas por parte de Rusia, pues es un riesgo que está ahí. Y lo que tiene todo el sentido del mundo es que empecemos a tomar medidas de ahorro energético y de eficiencia energética como otros países de Europa están haciendo. Yo creo que es una situación de prudencia que tenemos que tomarla muy en serio.
Bueno, hemos empezado una semana en la que el gobierno debería concretar esos anuncios que hizo el presidente Pedro Sánchez durante el debate sobre el Estado de la Nación, que se reducen prácticamente en dos. Por un lado, ese impuesto populista a las compañías energéticas y a los bancos, y por otro lado, esa chequera, esas regalías del gobierno anunciando la gratuidad de los trenes de cercanías. Por centrarnos en la primera de las cuestiones, sin conocer todavía la letra pequeña, sí que anunciaron una estimación de esos 7.000 millones de recaudación, en torno a 3.500 al impuesto de la banca y otros 3.500 a las energéticas. ¿Es una cifra real? Y por otro lado, ¿qué consecuencias puede tener en los propios ciudadanos?
Bueno, en primer lugar, se trata de una medida que son 7.000 millones en dos años, son 3.500 millones al año. Es decir, si la medida lo que pretende es corregir el problema del déficit público, pues es una medida, en principio, vamos, claramente insuficiente. Simplemente el aumento de las pensiones este año como consecuencia de la indexación al IPC son 14.000 millones. Estamos hablando de 3.500 en el mejor de los casos, que ni mucho menos será así, ¿no? Pero más allá de todo ello, el problema es que no ataja el problema de España en su conjunto. España no tiene un problema de ingresos. El año pasado fue el año de mayor ingresos de la historia de la agencia tributaria y este año algunos analistas apuntan ya que puede haber incluso 30.000 millones más de ingresos que el año pasado. No tenemos un problema de ingresos, tenemos un problema, en primer lugar, de gastos. Un gasto excesivo donde no se le ha medido mano y en ningún momento el gobierno ha dicho que vaya a hacer absolutamente ningún gesto. En segundo lugar, estos impuestos, tanto los de las eléctricas como las de los bancos, son impuestos que no recaudan y que generan un efecto distorsionador enorme. Y me explico. En el caso concreto, el caso de los bancos, se trata de un sector que lleva ya muchos años con tipos de interés negativos y lo que está ocurriendo ahora es que se está produciendo una normalización de la política monetaria y empezamos a tener tipos positivos. La rentabilidad de los bancos actualmente, como consecuencia de la dinámica económica que ha habido, está muy por debajo de lo que el mercado les exige. Por tanto, si encima les penalizamos de forma arbitraria con impuestos, pues resulta que si en algún momento van a necesitar más capital para poder prestar, que a su vez va a ser absolutamente fundamental para que la economía se recupere, pues posiblemente los inversores no estén por la labor de apoyar a los bancos con capital, porque si en algún momento el gobierno decide que ganan arbitrariamente más dinero de lo que ellos consideran, pues bueno, se le va a cargar con más impuestos. Desde el punto de vista del impuesto a las eléctricas, pues bueno, la mayor parte de los ingresos de las eléctricas españolas provienen de fuera. La parte que proviene de España, en su gran mayoría, es también negocio regulado que nada tiene que ver con el precio del gas, y una pequeña parte pues está vinculada al precio del gas, que veremos si han ganado más o menos que el año pasado. En cualquier caso, el mensaje es el mismo: de forma arbitraria yo le puedo expropiar parte de los beneficios y considero que son excesivos. Por tanto, es el más mínima incentivo a que un inversor invierta en esas empresas energéticas, que por otro lado son punteras a nivel mundial. Y no nos olvidemos que la transición energética no las va a financiar el sector público, las va a financiar el sector privado. El sector público está absolutamente exhausto, con una deuda pública desorbitada, un déficit público desorbitado, y esa transición energética la van a tener que financiar el sector privado. Y si el sector privado no la financia porque el capital no entra, porque no se lo remunera, pues tenemos un problema también a la hora de conseguir esa transición energética.
Bueno, siendo insuficiente para hacer frente al déficit público, en todo caso, ve poco real que se vaya a alcanzar esa recaudación de 7.000 millones en 2 años.
Es una recaudación, como decía, primero no se va a alcanzar porque los beneficios de uno y otro sector no son los que el gobierno dice, son muchísimo menores. En segundo lugar, va a tener un impacto en el consumo, va a tener un impacto en la inversión y va a tener un impacto en el empleo y en el crecimiento económico. Es decir, que va a haber mucha menos actividad y a medio plazo posiblemente el impacto sea precisamente el contrario del que se pretende, que es una disminución de la recaudación. Y en tercer lugar, pues es decir, al final lo que es importante es resolver el problema que tenemos, que es un problema de déficit público, y el problema de déficit público no es como consecuencia de una falta de ingresos, sino como consecuencia de un exceso de gastos. Y por tanto, hay que atacar al problema en su raíz, que es el problema de gastos. Tenemos un gasto superfluo. Nosotros en la COE hemos estimado, de forma además muy prudente, porque creemos que puede ser incluso más, que se puede mejorar a través de una eficiencia del gasto, se puede reducir el gasto en 60.000 millones de euros, y eso es realmente sobre lo que tenemos que atacar. Además, yo le diría algo más, es decir, otro de los problemas fundamentales de la economía española es la inflación, no es un fenómeno nacional.
Eso es lo que le iba a preguntar ahora mismo, porque no es un problema de ingresos, nos decía, pero ese problema de ingresos sí es para los contribuyentes, que ven cómo poco a poco la elevada inflación les va haciendo más y más pobres. Y la pregunta que se hacen es: ¿hasta cuándo? Porque las previsiones ya nos han dicho que al menos durante el mes de julio y agosto esa inflación va a seguir en 2 dígitos, pero es que esa ralentización, aparte de que va a depender, lógicamente, de factores externos como es la evolución de la guerra en Ucrania, se va a prolongar hasta al menos el primer semestre del próximo año.
Sí, la inflación, todos los analistas apuntan a que va a durar tiempo y que posiblemente no se normalice hasta bien entrado el año 2024. La inflación, en parte, es consecuencia, o en gran parte, es consecuencia, en un primer lugar, como dicen los economistas, un shock de oferta, es decir, se ha producido una reducción de la oferta de materias primas y de energía, y eso ha hecho que se produzca un incremento de los precios, y esto hace que seamos más pobres como consecuencia de este alza de la energía y de los precios de las materias primas. Pero no nos olvidemos que también la inflación tiene un componente de demanda. Llevamos muchísimos años en todos los países desarrollados con una política monetaria hiperexpansiva, con tipos de interés negativos y con políticas fiscales también muy expansivas. El Banco Central Europeo, por tanto, va a tener que retirar dinero en circulación, está aumentando ya, de hecho, los tipos de interés para combatir la inflación. Y aquí los gobiernos tienen que jugar un papel fundamental. Es decir, las políticas fiscales, de la misma forma que fueron muy expansivas para apoyar, a las economías de los países durante el COVID, ahora tienen que ser extremadamente prudentes para ayudar al Banco Central Europeo. Cuanto más expansiva sea la política fiscal, cuanto más déficit público tengamos, más tendrá que subir los tipos de interés del BCE para controlar la inflación. Y aquellos países que tengan un mayor impulso fiscal, como el caso de España, tendremos diferenciales de inflación mayores, como es nuestro caso. Por tanto, la inflación, los gobiernos tienen que apoyar en Europa y en España muy en particular, a través de una política fiscal mucho más prudente y fundamentalmente de control del gasto.
Los economistas nos venís advirtiendo que lo de ligar la subida de los salarios al IPC es una auténtica barbaridad, que es un auténtico suicidio, dijéramos, colectivo. Pero ¿por dónde debe pasar ese pacto de rentas que ahora mismo está parado entre los sindicatos y la patronal y que lo vienen reclamando aquellos trabajadores que han visto, sí, cómo les sube todo y en cambio su sueldo o no ha subido absolutamente nada o lo ha hecho de forma insignificante.
En primer lugar, y vuelvo a insistir sobre lo mismo, tenemos que ser conscientes de que somos un país más pobre en tanto en cuanto no somos productor de petróleo, ni de muchas materias primas, y esas se han encarecido. En segundo lugar, el que ha recibido la mayor parte del ajuste han sido las empresas. Es decir, siempre damos dos datos de Contraloría Nacional. Los beneficios empresariales en el año 2021 han caído en 100.000 millones, en el primer trimestre de este año en 7.000 millones. El propio Banco de España, en su encuesta de actividad empresarial, concluye que el 78% de las empresas han sufrido un aumento de costes y solo un 37% han repercutido algo en precios. Es decir, que realmente el ajuste de este aumento de los costes y de las materias primas lo han sufrido las empresas y en mucha menor medida los trabajadores por cuenta ajena. El verdadero beneficiario de este digamos aumento de los precios ha sido el Estado, que, como hemos dicho antes, ha tenido un aumento de la recaudación absolutamente desorbitada y tendría que utilizar parte de esta recaudación para ayudar a un acuerdo de rentas reduciendo la fiscalidad al trabajo, por ejemplo, que sería una de las medidas muy efectivas que algunos países europeos están implementando para facilitar ese acuerdo de rentas. Es decir, parece lógico que si las empresas, que además van a ser imprescindibles para que inviertan y creen empleo y la economía se recupere, han asumido la mayor parte del coste y el Estado ha recibido la mayor parte o todos los beneficios, y utilice parte de estos beneficios para apoyar, digamos, a este acuerdo de renta reduciendo la fiscalidad al trabajo. Y precisamente lo que el gobierno está haciendo es lo contrario, es, fiscalizar, poner una fiscalidad todavía mayor a las empresas, porque además el daño está hecho. Aunque realmente este aumento de impuestos no se produzca porque porque no es implementable o porque los ingresos son pocos, el daño está hecho en tanto en cuanto ha habido una pérdida de valor de las acciones de muchas empresas españolas, un montante de cerca de 6.000 millones de euros, que afectan a varios millones de pequeños ahorradores, que a su vez ya va a tener un impacto en el consumo y va a hacer que la economía se deteriore mucho más, ¿no? Es decir, yo creo que la solución, vuelvo a insistir sobre lo mismo, no está en aumentar la fiscalidad, está en reducir el gasto y está en apoyar a las empresas. Y el Estado tiene que usar esos ingresos extras que ha tenido, parte para reducir el déficit público y parte también para apoyar a, digamos, a que haya una menor fiscalidad del trabajo.
Estamos hablando con Íñigo Fernández de Mesa, que es presidente del Instituto de Estudios Económicos, que es vicepresidente de la COE, sobre el estado actual de nuestra economía, sobre las previsiones también para los próximos meses. Y me acompañan aquí Ignacio Camacho, Paco Rosell y Antonio San José, que le quieren preguntar. Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, señor Fernández de Mesa. Muchos oyentes seguro que se están preguntando, cuando le están escuchando a usted y están viendo la situación que se nos avecina de cara a los próximos meses, la inflación, la crisis del gas, los impuestos a las eléctricas, la necesidad de un pacto de rentas, etcétera, se estarán preguntando si en este momento no se consigue un pacto de Estado, si no llegamos a un gran acuerdo entre los partidos políticos, los sindicatos, la patronal, etcétera, ¿para cuándo vamos a dejarlo? Porque este es uno de esos momentos que marcan claramente el devenir del presente y el futuro de un país.
No, efectivamente, yo creo que es muy importante llegar a un acuerdo global. Nosotros desde la CDE siempre hemos mostrado nuestra apertura de miras y nuestra disponibilidad a llegar a acuerdos. Pero francamente yo creo que ahora mismo el gobierno está en un modo populista, y las medidas que se han aprobado o que se han anunciado recientemente pues son justos las que van en dirección contraria, ¿no? Vuelvo a insistir, nosotros creemos que hay posibilidad de llegar a un acuerdo, pero hay que ser sensato y razonable. Es decir, realmente las empresas españolas no están para que se aumente su fiscalidad con la pérdida que han tenido de beneficios, primero como consecuencia del COVID y segundo como consecuencia de la inflación. Y lo que hay que utilizar, vuelvo a insistir, son esos ingresos extraordinarios para apoyar precisamente a este acuerdo de rentas con una reducción de la fiscalidad al trabajo, ¿no? Y también tener una estabilidad regulatoria que es absolutamente clara, ¿no?
Ignacio.
Sí, buenos días, don Íñigo. Hace dos años que el presidente Sánchez volvió de Bruselas en aquella escena de Moncloa, aplaudido por su ministro, con la promesa o la obtención de los fondos europeos. Dos años después, ¿quién se está beneficiando de esos fondos? ¿Qué capilaridad tienen? ¿Han llegado ya? ¿En qué medida están repartiéndose? ¿Qué las empresas que, qué porcentaje de beneficio obtienen de esto?
Mira, desgraciadamente, y lo hemos dicho, y el propio gobierno también lo ha dicho, que los fondos europeos pues suponen una oportunidad para España para modernizar nuestro sector productivo. De hecho, además, los fondos se dirigen a los dos sectores que van a marcar el desarrollo económico de Europa en los próximos años, que es la transición digital y la transición energética, donde España, a su vez, está muy bien posicionada en ambos sectores. Tenemos una red de infraestructuras de telecomunicaciones de las mayores, de las mejores del mundo, y tenemos las mejores empresas en materia de transición energética. Pero desgraciadamente el dinero sí está saliendo de Europa, pero no está llegando a las empresas. No se está produciendo, digamos, esta llegada de fondos a la empresa, a la pequeña empresa, y bueno, y esto pues realmente va a suponer, si no se cambia, una gran oportunidad perdida de poder transformar o modernizar nuestro sector productivo, ¿no?
¿Y a la gran empresa?
No está llegando ni a la gran empresa ni a la pequeña empresa. De todas formas, si llegara a la gran empresa, también la pequeña y mediana empresa se vería beneficiada. Es decir, existiría mucha capilaridad entre la gran empresa y la pequeña empresa. La gran empresa, que tenemos desgraciadamente muy pocas en nuestro país, muy poquitas, es absolutamente fundamental para dinamizar la economía. Son empresas que tienen un gran efecto arrastre, son empresas, en nuestro caso, las pocas multinacionales que tenemos, tiran también de la pequeña y mediana empresa para la internacionalización, pero desgraciadamente tampoco están recibiendo, tampoco les está llegando el dinero de los fondos europeos.
Le quiere preguntar también Paco Rosell.
Sí, muy buenos días. Yo quería hacerle una pregunta. Durante estos 4 años de presidencia de Pedro Sánchez, ustedes han sido requeridos en sucesivos actos de apoyo a sus medidas, bien a los planes de transformación, bien a los planes de los fondos europeos, bien a la política del propio presidente, y de pronto ustedes han pasado a ser los conspiradores del puro en la boca. Me gustaría saber cómo se encuentran en este papel y cuál es la pretensión del gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, realmente ustedes presentaron un programa de eficiencia del gasto, de recortar esos 60.000 millones que calculaban más o menos según su estimativa, pero evidentemente difícilmente el gobierno, que con la inflación tiene unos ingresos, eso sí se puede decir, caídos del cielo, que los contribuyentes son más pobres, pero contribuyen más. Evidentemente, en un escenario de electoral como el que nos abocamos en este año y pico, estos 15 meses en adelante, difícilmente va a renunciar a esa política. Me gustaría conocer su opinión sobre ambos temas.
No, en el primero de los casos, nosotros siempre hemos mantenido la misma línea. Cuando hemos tenido que ser responsables y llegar a acuerdos por el interés general, lo hemos hecho, y al mismo tiempo hemos criticado las políticas que consideramos poco adecuadas. Es decir, no hemos tenido ni un cambio, y lo vamos a seguir teniendo. Estamos siempre abiertos, lógicamente, a llegar a acuerdos y a poder contribuir al bienestar general, pero tampoco vamos a dejar de criticar o decir las cuestiones que creemos que no son adecuadas. Y en materia, y actualmente pues lo tenemos bastante claro, que el gobierno tiene una gran responsabilidad en materia de prudencia fiscal, y tiene también una gran responsabilidad en diseñar una buena política energética a medio plazo, porque estamos en una situación bastante crítica, ¿no? Respecto al tema del gasto, para solucionar un problema, el primer paso que uno tiene que dar es reconocer que tiene un problema. Y el gobierno no está en eso, no reconoce que existe un serio problema de eficiencia del gasto, y donde además, de acuerdo también a nuestros análisis, esta eficiencia del gasto se ha empeorado sustancialmente en los últimos 3 o 4 años. Por tanto, en la medida en la que el gobierno pretenda reducir el déficit público, hoy se aumenta la firma de riesgo como consecuencia también de la necesidad política italiana. Es decir, ya no solo es un tema inflacionista, es un tema también de sociedad de las finanzas públicas. Mientras el gobierno no perciba que la solución está en la prudencia del gasto y no en el aumento de los ingresos, porque la fiscalidad en España es ya muy elevada y porque actualmente cualquier aumento de impuestos va a tener un impacto muy limitado en la recaudación y va a tener un gran impacto en el crecimiento económico, en este caso negativo. Mientras el gobierno no reconozca esto, pues la situación no creemos que vaya mejor.
Don Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, vicepresidente de la COE, le agradezco mucho que haya estado hoy en directo en Herrera en COPE. Que tenga un buen lunes. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora, yo escuchando a economistas como el señor Fernández de Mesa, se ve la diferencia y la distancia cada vez más abismal que hay entre los triunfalistas mensajes que nos siguen lanzando desde el gobierno y lo que nos viene. Luego no será que no nos lo han advertido, que luego dirán, no, es que no nos lo dijeron los economistas, no lo vieron venir. Pues yo creo que ahora ya todos los indicadores van en una dirección muy clara y las medidas del gobierno no van en esa misma dirección.
No, vamos a ver, a Sánchez le obsesiona, a Sánchez y a toda la izquierda obsesiona que no le vuelva a pasar lo de Zapatero. Es decir, que Zapatero, curiosamente, cayó cuando hizo lo que tenía que haber hecho mucho antes, que fue adoptar medidas de ajuste. No lo van a hacer. Es decir, ante la llegada de una recesión, o en todo caso de una crisis muy potente, lo van a combatir con gasto social hasta que ya no quede un céntimo que gastar. Y después, el que venga detrás, que arree, si son ellos, estarán contentos porque habrán renovado otra vez por 4 años, y si no, les saldrán a la calle a Feijóo al minuto de haber perdido el poder. Pero la hecatombe de las cuentas va a ser espectacular.
Yo creo que lo que tú señalas...
Peor que la de Zapatero, además.
Claro, es una disociación absoluta entre la economía real, lo que la gente está viviendo cada día, y luego algunas ensoñaciones triunfalistas... muy publicitarias, propagandísticas más bien, ¿no? Que el gobierno se está apuntando, pero la gente percibe la realidad. Por tanto, es obvio que aquí hay una visión que no se adecua a la realidad.
Es que con 15.000 millones que están recaudando de más con la subida de los combustibles...
Que no llegan a 15.000, decía Vanessa, 3.000, 15.000 son las pensiones.
Pero vamos a ver, con todo ese dinero que están recaudando extra, están utilizándolo para el gasto subvencional en vez de fiscal, y por eso no rebajan los impuestos podían reducir los precios. Pero es que prefieren el gasto subvencional porque lo controlan ellos.
Sobrenaturalmente. Vamos a ver, yo creo que lo que estamos aquí es la repetición de un proceso que ya lo hemos vivido. ¿Cuál es el proceso que hemos vivido? Es el negacionismo con respecto al COVID. Ahora estamos en el negacionismo de la crisis. Se está hablando, bueno, que esto no es grave, etcétera, etcétera, y entonces el doctor Sánchez se presenta y dice no hay que atender ni a los análisis clínicos del enfermo, lo que nos dicen los institutos correspondientes, ni a la fiebre. No, eso son meras especulaciones. Es decir, eso es puro catastrofismo. Y eso fue lo que ocurrió durante todo el proceso del COVID. Y al siguiente, lo que se tratará es de buscar determinados cabezas de turco de la propia situación, que es en lo que está. Y por tanto, lo vimos en tiempos de Zapatero. Es verdad que Zapatero se le precipitó la cosa y se le echó encima pues los dirigentes internacionales, desde Obama, el dirigente chino, etcétera, etcétera, y le impusieron unas condiciones. Y Sánchez va a evitar, y tiene dos, va a intentar evitarlo para no, es decir, pagar las propias consecuencias de su política hasta donde le llegue. Y esto estamos viendo cómo España se está negando a reconocer una realidad mientras otros países están tomando decisiones sobre la política que vamos a vivir en Rusia va a aplicar la luz de gas. Es decir, una forma que lo vamos a pagar de forma dramática. Frente a esa situación es la irrealidad en la que se encuentra como gobernante. Zapatero habló de los brotes verdes y este tipo de cosas. Todo nos suena, todo lo hemos vivido ya. Pero la realidad va a estar ahí y nos va a estar... No es que nos esté esperando, es que ya está entre nosotros. Basta acercarse al super.
Lo que también está ahora mismo entre nosotros es Berti y el mensaje que nos trae Bárbara Archilla.
Sí, porque la gasolina, la compra, es que todo sube y luego sin tiempo para nada, corriendo al trabajo, a hacer gestiones, y es que cuesta llegar a todo, ¿verdad? Pues tranquilo, porque Berti quiere ayudarte, porque con Berti puedes ahorrar dinero pagando solo desde 180 euros en tu seguro de coche y también ahorrar tiempo haciendo tus gestiones desde tu móvil sin tener que llamar o desplazarte, porque si tu dinero es importante, tu tiempo también. Entra ahora en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. Tech22.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estaba yo preguntando aquí a Ignacio Camacho, a Paco Rosell y a Antonio San José. Estaba comentando, ¿cuándo duerme Antonio Naranjo de Alcalá? Antonio, buenos días. Porque si te acuestas tarde, está operativo Antonio. Si te levantas temprano, como es nuestro caso, el de todos los que estamos aquí, allá por las 4 de la madrugada ya está operativo también.
Es que pones el cascabel, está allí, está afinado.
Es que me han dicho, tengo una cara muy, muy vulgar, entonces al parecer hay varios tíos que se parecen mucho a mí repartidos.
Ese es el secreto.
Tener una cara corriente es lo mejor para simular que trabaja mucho uno. En fin.
¿Qué ibas a contarme?
Pues mira, No.
Vamos directo con...
Lo está contando usted muy bien desde esta mañana. Arde España, arden los ánimos y por una vez, Antonio, todo el mundo querría que lloviera sobre mojado. Así que hoy son los incendios que nos queman de arriba abajo, de norte a sur y de este a oeste, lo que ocupa a los oyentes.
Y los oyentes que también han opinado sobre esa cascada, esa ola de incendios que ahora mismo arrasa en media España.
Sí, sí. Además, es que hemos dado una vuelta a España y las opiniones de los que están afectados directamente y de los que lo han estado o creen que lo van a estar son muy parecidas. La queja es casi unánime. Falta prevención, falta trabajo en el campo, falta entender a la gente del campo. Escuchamos, para empezar, a Ana Belén de Navarra, Guillermo de Extremadura, María José, que es una manchega, Pepe de Huelva y Pilar desde Aragón.
Se prende en fuego porque hay una nula ley de prevención, porque no están limpios los montes, porque no dejan a la gente de los pueblos limpiar el monte, porque no hay ganado. Esas son las verdaderas causas, porque tenemos al mando de las leyes a ecologistas que son urbanitas, que no tienen ni puñetera idea de cómo funciona el campo. Ese es el verdadero problema.
Vivo en una zona cepa. Aquí no te dejan hacer cortafuego, no te dejan arrancar una mata, no te dejan labrar, no te dejan hacer nada. Si aquí un día cae una cerilla, esto vuela como la pólvora.
Llevo décadas oyendo decir que los bosques se limpian en invierno. Bueno, pues ¿dónde están las patrullas de gente que tienen que estar limpiando los bosques? Los pastores que pastoreen, a los vecinos que les dejen pasar a por leña seca, que tampoco les dejan poner un pie. Vamos a ver, señores, en vez de 20.000 millones en chiringuitos para Irene Montero, esos 20.000 millones para limpiar bosques, ya está bien.
La limpieza de los campos, de los bosques, etcétera, etcétera. Se está dando muchísimo dinero, miles de millones a parados que no hacen nada. Y los bosques están como están.
Todos los veranos oímos hablar de los montes, desgraciadamente, por el tema de los incendios forestales. Y aquí se repite que los montes hay que limpiarlos. Miren, por favor, los montes no se limpian. Lo que hace falta es gestionarlos, promover su aprovechamiento sostenible. Es algo que va muchísimo más allá de simplemente meter cabras en el monte.
Yo no sé qué parte de demagogia veis a esa propuesta que hacía uno de los oyentes de que los montes lo limpien los parados. Incluso una de esas propuestas va más allá, no sé. Será la primera vez que habéis escuchado que los montes y todo ese trabajo que hay que hacer en el campo, que no se hace, hagan, por ejemplo, los presos que están en las cárceles, que están recibiendo una manutención a cambio de nada, en este caso.
Bueno, yo no sé si lo de los presos lo permite la ley en España. Yo creo que los trabajos de los presos no están permitidos. Pero sí es verdad que España es un país donde se cobra el paro sin ninguna contraprestación. En todo caso, en fin, es discutible. Hablaba una señora, un señor, no me acuerdo, de que permitan recoger leña en el campo, en el monte. Bueno, estábamos hablando antes de las cosas de la crisis energética. Este año, en otoño, la leña va a estar cara.
Muy cotizada, sí.
No, pero si es que son, no hay que llegar a ese nivel de los presos y demás historias, es el labor de
recuperación. Por eso decía que había de demagogia en ese planteamiento.
Exactamente, pero es decir, el ganado, lógicamente, tiene una capacidad para evitar los incendios también, pero claro, si dejamos, protegemos al lobo y evitamos que el ganado quede indefenso, como se está haciendo por una votación absolutamente abracadabrante, en el que el voto decisivo fue de la comunidad de Melilla, pues claro, es que estamos haciendo la transición ecológica, no sé si a dónde, pero desde luego no con los pies en la realidad. Y efectivamente yo creo que hay muchas tareas y hay mucho medio de vida que se podía, lógicamente, de cuidar. Los bosques, evidentemente. Bueno,
precisamente para crear empleo. Es que esto de poner a dos presos a un trabajo forzoso, sí, me suena mucho a posguerra.
Antes de seguir escuchando lo que nos han dicho los oyentes, hay una última hora que nos llega desde el Partido Socialista. Es la dimisión, sí, de Adriana Lastra como vicesecretaria general del Partido Socialista. Ha enviado un comunicado al propio partido que nos ha llegado también aquí a la redacción de Herrera en COPE. Habla de que se han producido cambios importantes en su vida personal que le exigen tranquilidad, que le exigen reposo y que en las dos últimas semanas le han obligado a tomar una baja laboral que se va a prolongar aún en el tiempo. Y es uno de los motivos que en ese comunicado, que dice que también le ha trasladado al secretario general de su partido, a Pedro Sánchez, agradece la confianza todos los años recorridos en un camino que muchos creyeron imposible y que hemos hecho realidad paso a paso. Así que esa es la última hora, la dimisión de Adrián Alastra por motivos de personales.
Hombre, si es de salud, le deseamos que sea lo más leve posible, pero... Yo he leído esta semana, este fin de semana, comentarios, análisis. No, al final Sánchez ha eludido hacer la crisis del partido. No, Sánchez se ve fuerte y va a hacer la crisis en el partido.
El enfrentamiento de Nalastra con Santos Cerdán es amplio, conocido, amplio, notorio. Y que se ha hablado mucho de la posibilidad de que Antonio Hernando sea el hombre fuerte del partido para la nueva etapa, ¿no? O sea, con lo cual Adriana esta quedaría cuestionada. Si es una cuestión de salud, por supuesto, en este caso, le deseamos lo mejor, pero puede ser también que le hayan dado la posibilidad de explícate y márchate tú antes de que te lo
la ofensiva contra ella era notable, desde Andalucía.
Si son razones de salud y hay razones de salud, pues lógicamente hay que esperar la pronta mejora, pero evidentemente ella estaba señalada desde las elecciones andaluzas en el adelante, es decir, que esa cabeza se iba a cobrar. Lo que yo no sé si esta dimisión, tal como se ha presentado, de Adriana Lastra, hace un baile mucho más amplio que el que nos imaginábamos, claro, que pueda afectar al partido, que ya se hablaba en los últimos días, pero incluso que a lo mejor eventualmente pudiera producir un cambio en el gobierno. Vamos a ver, porque los julios son muy traicioneros a este respecto, aunque es verdad que el presidente del gobierno, el cambio que hizo hace justo un año, tampoco le sirvió.
No, no ha servido para nada. Es que las ministras y ministros que nombró no las conoce nadie, no tienen ningún peso político.
Es que es un gobierno que ha perdido notable peso político desde la remodelación.
Se disipó en nada, igual que el decreto anticrisis de hace un mes que convalidó el otro día el Congreso en el Estado de la Nación, ya estaba absolutamente desfasado en un mes.
Bueno, pues ahí está esa dimisión de Adriana Lastra, confirmado, sí, esos problemas de salud. Me apuntan que se trata de un embarazo de alto riesgo y que por eso tiene que cortar toda su actividad.
Por eso necesita reposo.
Política y que necesita reposo, y de ahí también ese comunicado. Dicen, se han producido cambios importantes en mi vida personal que me exigen tranquilidad y reposo, y que las dos últimas
semanas me han obligado a tomar un riesgo, pero feliz, que merece la pena. Que merece la pena correr. Pero de todas maneras, ella había cometido además un error en las últimas semanas, un error de los que Sánchez no puede perdonar, y es que se empezaba en un sotoboche poco soto y cada vez más boche a postular como sucesora.
Sí.
Pero tal como lo estoy contando.
Sí, pero vamos a ver, que esa hay que felicitarla por la maternidad y que todo se produzca bien, pero evidentemente eso en otras condiciones se cubriría con una excedencia de tiempo. Es decir, que aquí estamos ante que se han producido dos circunstancias: la circunstancia política, que es inevitable que está ahí, junto a esa circunstancia.
Habría que calcular el tiempo de embarazo que tiene, más luego el parto. Bueno, ahí ya juntaríamos dos periodos largos. Bueno, en todo caso, dimisión, renuncia de Adriana Lastra como vicesecretaria de Organización del Partido Socialista.
La número dos del Partido Socialista. El cargo de Adriana Lastra es número dos del Partido Socialista.
Sí, pero Antonio, un partido de protección a la mujer, los derechos de la mujer, no creo que tome una decisión precisamente por un embarazo de ese pelado, evidentemente. Es decir, no creo que esa sea la razón.
Yo creo que es la explicación que ella da, parece, ¿no? La explicación que ella da, porque lo que estaba apuntando Ignacio Camacho es evidentemente así, ¿no? Era obvio y era público y notorio que había divergencias importantes con el Real Astro, ¿no?
Venimos hablando, Antonio Naranjo, también de la reforma express del Tribunal Constitucional, esa reforma impulsada por el gobierno con el apoyo de Esquerra Republicana para forzar ese cambio de la mayoría, y sobre esto también han opinado los oyentes de Real.
Claro, y los recelos, que hay que recordar, del grupo GRECO vinculado al Consejo Europeo, que sabes que pide que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, a la vez que se cambia la ley para que la presencia de los magistrados en la elección de los vocales sea más intensa. Pero bueno, sobre el asalto al Tribunal Constitucional, así lo llaman los oyentes, escuchamos a Juan de Ávila, a Javier de Madrid y a María de Canarias.
Y el tener los jueces de primero de dictadura es el cambiar las normas para poder quedarte ahí eternamente. Pasó en Venezuela y en muchos más sitios.
Tenemos el asalto al Constitucional. Los jueces no pueden plantarse en la calle y negarse a obedecer a este gobierno.
Es una vergüenza que los jueces del Tribunal Constitucional se dejen manipular así, no salgan todos en tromba a criticar esto que está haciendo Sánchez. Es que quedan todos a los pies de los caballos, pero es una vergüenza que ellos admitan esto. y que se queden tan tranquilos. Y después Europa debería actuar con más firmeza, porque es que si no, Europa, ¿para qué sirve?
Europa ya nos ha dicho que esa reforma de la justicia debe ser ajena al poder ejecutivo en este caso, y esta reforma del constitucional va en una dirección, en una línea diferente a lo que nos dicen desde
Europa. Europa proclama la separación radical de poderes.
No, nos ha advertido la Comisión Europea y el propio comisario, pero en este asalto al Tribunal Constitucional se da un factor. Es decir, se cambian las normas al Consejo General de Poder Judicial para que no haga ningún tipo de nombramientos y tiene paralizados pues instancias importantes del Supremo.
60
y
vacantes.
Por otro lado, se rectifica para que le permita el desembarco del Partido Socialista y la toma del Tribunal Constitucional.
Solo en esto, Paco, solo en esto.
Ojo. Sí, es decir, una ley que se retoca sobre otra ley, es decir,
una contrarreforma, una contrarreforma de tu propia reforma que habías bloqueado, y dice pronto, anda, que nos hemos dejado aquí un...
Pero solo para
no
esto,
podemos,
para
dice, no, pero solo para esto. Ahora, cuidado, yo quiero ver, vamos a ver, yo quiero ver a los consejeros del Poder Judicial, ¿eh? Porque si ellos quieren, no hay nombramiento. Y basta con una cosa, basta con que no haya quórum. Los nombramientos tienen que ser por 2/3, 2/3, 12. 12 bueno, consejeros,
que no
12
haya
consejeros.
Quórum, Ignacio, o no se pongan de acuerdo sobre las
o
personas.
O no se pongan de acuerdo sobre las personas. Es la otra forma de no encontrar quórum, y que en vez de dos candidatos, pues aparezcan cuatro y se divida el voto.
Yo quiero, antes de despedir, quiero escuchar lo que nos han dicho Antonio y los oyentes respecto a ese tren. Oiga, que no va a ser ningún ave, va a ser tampoco el tren de la bruja.
El tren de la escoba, ¿eh? Sí, hombre.
El tren de la bruja lo han llamado, efectivamente. Y ya sabes que además en Extremadura ahí sí que llueve sobre mojado y las quejas, muy justificadas, son históricas. Vamos a escuchar a José de Alcalá, José Luis de Fuenlabrada y a Fernando desde allí, desde Extremadura.
Va a inaugurar un tren. Un tren veloz, veloz. Vamos, como la tortuga. Venga, madre mía de mi vida, la que nos está callando. No solamente con el calor, sino con este bochornoso gobierno.
Presidido por Pedro Sánchez, pero el Castrejón está en contra de todo lo que sea franquismo. Pero hoy, precisamente hoy, 18 de julio, van a inaugurar un tramo del AVE o lo que sea en Extremadura. Precisamente hoy, 18 de julio.
Porque el AVE acabará en el 2030 o en el 2035 o cuando Narices se acabe. Y no va a ser un AVE porque va a recorrer 10 o 12 ciudades. Y han empezado por Badajoz para llegar a Plasencia. ¿De acuerdo? Y ahora desde Plasencia a Navalmoral de la Mata, a Talavera, hay cuatro cositas hechas. Y de Talavera a Madrid no hay nada. Y encima de Talavera no va directamente a Madrid. Tiene que ir Talavera, Toledo, Madrid. O sea, que va a ser el tren del Chacachá.
Y aparte de la naturaleza de este tren, luego la oportunidad de inaugurar esta línea en el día en el que todavía se mantienen tres incendios activos, claro. Está ardiendo media.
Creo que el rey ha pedido ir a alguno, ¿no? Acercarse a la zona, ¿no?
Sí,
no,
sí, sí, se van a acercar con el presidente a mirar alguno de los, claro, a revisar uno de los puestos de mando en Extremadura. Sí, sí, sí. Lo que tenemos ahora es un mensaje de Mafre con Tony Martínez.
A ver, cuando estás esperando la grúa, ¿qué seguro de coche elegirías? ¿El que responde o el que no? Está clarísimo, ¿verdad? Elegirías Mafre porque nunca te fallan. Ahora con 2 meses gratis por buena conducción, la facilidad de pagar mes a mes y seguros específicos para eléctricos e híbridos enchufables. Por algo Mafre es la aseguradora de más confianza de España. ¿A qué esperas? Contrátalo ya. Consulta condiciones con tu agente, en tu oficina o en mafre.es. No te fallan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí escuchando esto. Lástima que en ese momento en el diluvio no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida a tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que Rasque Diem.
Rascas de la Once. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Y así, con este ritmo, vamos ya a dar el relevo a Alberto Herrera. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, Antonio. Oye, qué limpio te veo. ¿Sabes por qué te digo esto?
Cuéntame, a ver. Eso siempre, ¿eh?
Sí, no, yo siempre te veo engominadito. ¿Es gomina eso que llevas o cera?
No, es agua de peinado.
Ah, agua de peinado.
Sí, sí. Siempre me han dicho que daña menos el pelo y a mí me lo doy. Sí.
Porque eres higiénico, porque eres un tipo higiénico. Pero es que hay quien no lo es. Entonces, a mí no me gusta hacer este tipo de cosas, pero ya sabéis que la marca es la marca.
Hay alguno que se ducha cada 15 días, le haga falta o no.
Exacto. Pues de ese tipo de personas.
Espera que llegue el otoño.
Vamos a hablar de ese tipo de personas, de olores, de suciedad, de gente a la que le cuesta un poquito pasar por la ducha, cambiarse de calzoncillo, de camiseta, compañeros de piso que dejan el fregadero como un jacuzzi. En fin,
los pies gente, en verano con la
sí,
chancla.
Gente que se corta las uñas delante de otros y este tipo de cosas. En el 900-50-60-06, si han tenido que soportarlo, si son ustedes mismos. Voy a recibir la primera llamada al principio del programa, a las 10:10. O sea que si pueden ir llamando ya al 900-50-60-06, hablamos de gente que no huele del todo bien, que no hace todo higiénica ni ordenada.
Es que no pasa desapercibido, ¿no?
Es gente espesa. Yo nunca, en mi etapa universitaria...
El esquino de Mafalda nos pintamos con una luz.
En mi etapa universitaria nunca compartí piso porque iba y volvía. Yo de Guadalajara aquí a la Universidad Complutense. Pero sí que frecuentaba, por supuesto, pisos de estudiantes y tenía uno especialmente de unos amigos que, aparte de tener la pila llena de cacharros que no los
daban... Solo de menos ya, claro.
Entrabas y se te quedaban los pies pegados al suelo mientras ibas andando por el pasillo...
Como tiene que ser.
Eso es lo que se llamaba olor a humanidad.
Exacto, sí. Olor a humanidad en el 900-50-60-06. Mira, Sergio cogiendo el teléfono ya. Y Mercedes, estaremos con eso en nada. Y luego viene a vernos John Sistiaga. Imagínate las historias que tiene por contar.
Sí, sí, el reportero, sí. Bueno, pues, ¿qué va a hacer Ignacio Camacho a partir de las 10 de la mañana?
Pues una gestión y después trabajar, claro.
Trabajar. ¿Qué serios son todos?
Termino aquí, Antonio, termino aquí a las 10 con expósito. O sea, que fíjate
algo
que
tendréis por la tarde, algún hueco.
Somos muy permisibles. Expósito, fíjate lo que me queda.
Nos gustaría otra cosa, pero vamos.
Paco Rosell, lo mismo entonces.
Exactamente, somos muy previsibles, querido.
El día viene, bueno, dicen que va a amainar un poquito el calor, pero claro, eso díselo a los de Bilbao con 43 de máxima, los de Pamplona con...
Eso fresquito en Bilbao. Tengan cuidado con los sudores, ¿eh? Eso no huele.
Eso hay medios para remediarlo.
Sí, es verdad. Bueno, un buen desodorante.
Sí, pero ojo, Alberto, hay cosas peores. O sea, la gente que no se ducha y se pone desodorante. Eso es peor.
Por favor, eso.
Que no me pierdo. Oye, Herrera en COPE a partir de las 10. Buen lunes a todos. Lo que tengo ahora. Mira, para estar fresquitos, hay que irse al Corte Inglés. Mariani Molina, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, te voy a llevar a las rebajas del Corte Inglés, que son la oportunidad de conseguir eso que quieres al mejor precio. ¿Y qué son las segundas rebajas? ¿Una segunda oportunidad? No, mucho más. Lo rebajado, aún más rebajado. Las ganas de ir, aún mayores. ¿Te lo imaginas? Pues no hace falta, ya te lo contamos aquí. Hasta el 50% de descuento en ropa, calzado y complementos de marcas deportivas. Atentos, que la lista es larga. Nike, Adidas, Puma, Asics, Under Armour, New Balance, Bull Paddle y Quicksilver. Hasta el 20 de julio, las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Todo lo que quieres por mucho menos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cada lunes disfruta la cocina en Me lo como todo, en Herrera en COPE. Con tomates Mar Azul de Hortícola Guadalfeo, de Motril, especialistas en tomates. Mar Azul, la mar de buenos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox.
Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que digas sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en ikea.es/servicios.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.